en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. ¿Vale más la experiencia o la titulación? Este es el eterno debate al que nos enfrentamos en el mercado laboral español. Muchas veces parece que despreciamos los años trabajados en una categoría y nos sirve más, por ejemplo, un máster de una persona joven. Lo ideal sería tener ambas cosas, claro, pero si toca elegir, ¿con qué se quedan las empresas? Una pregunta que seguro que será un poco puñetera para algunos responsables de recursos humanos. Comienza Madrid Trabaja y te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde, si tú quieres. María José Ariza, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eres jovencísima, pero detrás de ti hay una gran experiencia.
¿Se lo estás diciendo en serio?
Lo estoy diciendo muy en serio. ¿Por qué?
No, por nada. Digo, no sé si se estará cachondeando.
Que no, hombre. Lo que pasa es que iba a decir que tienes una gran experiencia.
Sí. Lo mío es experiencia.
Y ya no me adelantaba porque me ibas a decir que me estás llamando mayor. Entonces he empezado por llamarte joven para evitarme.
Te lo agradezco, Javi. Te agradezco
esto.
El esfuerzo.
En cualquier caso, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Sí, pues como cada miércoles nos vamos a sentar a la mesa del empleo público con representantes de los principales sindicatos de Madrid. Hoy vamos a hablar, entre otras cosas, de la situación de la policía local en la capital. Vamos a entrevistar a dos de las mujeres premiadas por la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias, FEDEPE, que dentro de unas horas, a las 7 de esta tarde, van a recoger sus respectivos galardones al liderazgo femenino. Escucharemos una nueva página del diario de una autónoma superviviente con nuestra colaboradora María Díaz. Y si el tiempo lo permite, os vamos a dar algunos datos interesantes sobre los profesionales mejor pagados en Madrid.
Y por supuesto no van a faltar nuestras ofertas de empleo, cursos, convocatorias de oposiciones. Y tampoco falta ese contacto que queremos tener contigo para que nos transmitas tus sugerencias, tus preguntas. Que por cierto, hoy nos ha llegado una para esta sección de empleo público que vamos a intentar comentar ahora con nuestros invitados. Y también decirte que, por supuesto, las vías a través de las cuales nos puedes hacer llegar todo esto es el correo electrónico
madridtrabaja@ondamadrid.es.
Tenemos Twitter
@madridtrabajaom
y Facebook
Madrid Trabaja
y WhatsApp
el 628091117 628091117.
No tienes excusa, por tanto, para ponerte en contacto con nosotros a través de todas estas vías. Y saludamos ya a Paco Delgado porque nos vamos con esas ofertas de empleo que te pueden interesar. Recuerda que si eres una empresa que ofreces trabajo o tienes cursos de formación, también nos los puedes enviar a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Y dicho esto, empezamos con las ofertas que afectan a cerca de 2.000 investigadores predoctorales que van a ser contratados.
Gracias a las ayudas que ha aprobado el Consejo de Ministros, por un lado para contratos predoctorales para la formación de doctores en universidades, organismos públicos y centros de I+D. Cobrarán un sueldo de 16.500 euros brutos anuales. Las otras son ayudas para la formación del profesorado universitario y cuentan con un salario cerca de los 1.200 euros mensuales. Ambas son puestos, son ofertas de 4 años. Será cada una de las universidades las encargadas de las contrataciones que se ofertarán a través de la red Iris.
8 puestos de técnico de electrónica junior en Tres Cantos.
Imprescindible tener el título universitario o de grado superior en electrónica, aunque no se necesita experiencia. Es un puesto temporal a jornada completa. La labor a desarrollar es la creación de tarjetas electrónicas para satélites y aviones. El salario es de 18.000 y 22.000 euros brutos al año e incluye dietas. También se valorará un nivel alto de inglés.
A ver, Paco, cuéntame esto porque me hablas de 5 vacantes como degustadores en Madrid Capital, pero no son de pizzas.
Pues te explico que por degustadores se refiere a quien da a degustar y no a quien degusta. Ah. Además, el que sea elegido deberá promocionar e informar sobre las características de un producto alimenticio, necesario un año de experiencia y el título de bachillerato. También se valorará que el candidato tenga el carnet de manipulador de alimentos. El sueldo es entre 1.000 y 1.500 euros al mes y solicitan disponibilidad para los fines de semana.
O sea que como los sommelier, pero de productos de comida, vamos, sí. En definitiva. En fin, seguimos. Técnico de telecomunicaciones radioenlaces en Madrid Capital.
Puesto para el mantenimiento de radioenlaces y trabajos en torre. Imprescindible experiencia de un año en el sector, el carnet de conducir y muy recomendable no tener vértigo. Lógico. También es necesario el título de FP en grado medio o el certificado de profesionalidad. Es un contrato temporal con opción a fijo a jornada completa.
Y si quieres viajar, madrileños por el mundo, 10 puestos de pintor y chapista en Noruega.
Son contratos fijos para la empresa Skadebekk S.A., de pequeño tamaño y dedicada a la reparación y pintura de vehículos. Es necesario tener el carnet de conducir tipo B y acreditar cualidades de pintor. El trabajo incluye seguro médico y es en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Además, la empresa provee de alojamiento o facilita la búsqueda de residencia.
En tu perfecto noruego, ¿nos puedes repetir el nombre de la empresa? Que, por otra parte, estábamos interesadísimos en cómo se llamaba.
Yo la conocía de siempre, Skadebekk S.A.
Vale, perfecto. En fin, ya sabes que puedes comprobar dónde puedes enviar el currículum con una sencilla visita a la página web de Onda Madrid. Allí localizas el programa Madrid Trabaja. Y están ya colgadas estas ofertas de trabajo con los enlaces a través de los cuales puedes enviar el currículum y si tienes suerte, oye, coméntanoslo porque de alguna manera te habremos cambiado la vida.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y los miércoles lo dedicamos en Madrid Trabaja al empleo público, a aquellas personas que quieren ser empleadas públicas o a las que ya lo son, porque queremos conocer cuáles son sus inquietudes desde el punto de vista laboral. Precisamente hoy vamos a hablar de uno de esos colectivos importantes en la vida de los madrileños que tienen muchas cosas que contarnos. De momento, damos la bienvenida a Rosa María Robledano de UGT. Rosa, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Ahora digo tu cargo, que es secretaria de Política Sindical e Igualdad.
Mujer e Igualdad, sí.
De la Federación de Servicios Públicos de UGT. Y saludamos también a Juan José Regatos, de Comisiones Obreras.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas, Juanjo. Secretario de Políticas Públicas de la Federación de Servicios al Ciudadano. Hoy, que normalmente no aludimos a digamos, las tres facetas en las que se centra tu secretaría, Rosa, hemos citado adrede la igualdad, porque vamos a hablar bastante de igualdad también a lo largo del programa, de la igualdad en empresas privadas en determinados sectores, pero también en el sector público. ¿Y cómo andamos en cuanto a igualdad aquí en la Comunidad de Madrid?
Pues la verdad es que hay mucho que hablar, ¿eh? Hay mucho que hablar porque a pesar de la imagen que se tiene y de la idea que se tiene, que la administración pública en general, cualquiera de ellas, no tiene problemas, pues no es cierto, no es cierto. Nosotros siempre queremos que el tema de la igualdad esté en el primer punto de debate también de las organizaciones sindicales con las administraciones y en la Comunidad de Madrid, pues si partimos del gobierno regional, vemos que de presidente y consejeros, consejeras, solamente hay 4, por ejemplo, en universidades públicas, de 8 que hay que tenemos aquí en Madrid, todos son rectores, no hay ninguna rectora. Y ya si entramos a hablar de la plantilla de la Comunidad de Madrid, pues hay mucho que decir, porque aunque haya muchas mujeres en muchos sectores, eso no quiere decir que la igualdad esté instaurada. Y de hecho, afortunadamente, después de los años que hace que se aprobó la Ley de Igualdad, estamos en este mes empezando a tener las reuniones para negociar un plan de igualdad para los 200.000 trabajadores de la Comunidad de Madrid.
Hombre, o sea que tenemos noticia calentita, ¿no? Con este inicio de conversaciones.
Pues sí, las trabajadoras y los trabajadores de la Comunidad de Madrid, afortunadamente, van a poder tener unas mejores condiciones laborales basadas en la eliminación de discriminaciones que puedan estar sufriendo.
Porque, Juanjo, cuando hablamos de la administración pública, hay algunos aspectos que todos nos quejamos de lo que ocurre en las empresas privadas. Por ejemplo, el techo de cristal. ¿Existe en la administración pública techo de cristal?
Claro, eso es lo que comentábamos hace un momento, ¿no? El techo de cristal existe porque aunque tú vayas a la normativa y a la ley y diga que no se puede discriminar y los salarios son los mismos y el acceso es de la misma forma, la realidad es que quien se sigue cogiendo reducciones de jornada, quien no está dispuesta en sacrificar toda su vida por la responsabilidad que tenía que ser una corresponsabilidad en la atención familiar, pues muchas veces siguen siendo las mujeres y entonces eso hace que haya menos salarios, menos capacidad de carrera profesional y también una vida más complicada, ¿no? Que entonces la administración es otro sitio que hay que trabajar mucho y hay que dar ejemplo, ¿no?
Porque hay diferencias salariales entre hombres y mujeres, o eso, digamos que en la administración sí que se vigila convenientemente.
No, nosotros hemos hecho los diagnósticos de igualdad, por ejemplo, en algunos ayuntamientos, y se notaba claramente en varios ejemplos quién ostentaba las jefaturas y luego, por ejemplo, qué departamentos tenían siempre unos salarios más altos, como puede ser urbanismo y los departamentos económicos, y que curiosamente estaban principalmente ocupados por hombres, arquitectos, técnicos, economistas, abogados, y en cambio en los departamentos que había mucho más mujeres, como pueden ser servicios sociales, educación, pues curiosamente a igualdad de categoría y requisitos formativos los salarios podían diferir hasta de 500 euros al mes.
O sea que digamos que hay formas sibilinas de establecer esas diferencias entre hombres y mujeres, ¿no?
Por supuesto. Lo que es en los salarios bases son los mismos, pero los complementos que van sumados, van unidos a esas categorías más altas y a los puestos de dirección, ahí es donde está de alguna forma encubierta la brecha salarial que existe en la administración pública.
Claro, porque muchas veces, claro, los que no pertenecemos a la administración pública y además no tenemos ni idea, para qué nos vamos a engañar, nos parece y siempre decimos, hombre, eso está súper regulado y súper claro lo que gana cada categoría, pero claro, estas diferencias que estáis comentando sí que es importante tenerlas en cuenta.
Y luego los handicap que muchas veces las mujeres tienen o tenemos para llegar a esos puestos por los requisitos que se piden, de mayor una extensión de la jornada laboral, de un desplazamiento que a veces es incompatible con las responsabilidades familiares y la conciliación de la vida personal, laboral y familiar en algunos casos es totalmente incompatible con el ascenso en algunas categorías.
Entre otras cosas porque se sigue considerando el tema de la conciliación como propio de la mujer.
Sí, efectivamente, como hablábamos hace un ratito también, parece que es que llevamos en la frente un cartelito que pone especialista en cuidadora. Pues no, aquí todas las personas aprendemos
todos,
las cosas.
Los familiares son de todos.
Queriendo y teniendo voluntad, todas y todos sabemos hacer las cosas.
Bueno, enseguida vamos a hablar más de este asunto. Hablaremos también de la situación de algunos policías locales de la Comunidad de Madrid, de bastantes policías locales, enseguida después de esta pausa.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Y Y dentro de muy pocas horas, las dos mujeres que nos van a atender en Madrid Trabaja van a recibir uno de los galardones de los premios FEDEPE que cumplen su edición número 27. Por un lado tenemos a Paloma Viamonte, presidenta de Xeros, que recibirá el premio al liderazgo de Mujer Directiva. Paloma, buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes.
¿Eres una mujer nerviosa a estas horas todavía?
Un poquito, ya sabes que este tema de lo de recibir un premio siempre emociona y junto a la emoción siempre va un poquito de nervios.
Pero siempre de nervios de estos que llamamos positivos, ¿no?
Positivos, totalmente. Positivos y que con tres sonrisas se te calman.
Se te pasan. No, además, en fin, con la trayectoria que tienes tanto tú, Paloma, como nuestra otra invitada, que es nuestra compañera María Izaguirre, que es editora del canal 24 Horas de Televisión Española, pues supongo que los nervios están bastante controlados. María, buenas tardes. ¿Es así, no?
Buenas tardes. Bueno, nervios siempre tenemos, ¿eh, Javier?
Sí.
Que nosotros estamos más acostumbrados igual a hablar en público, pero nervios se tiene siempre.
Tú me dirás, María, después de editar telediarios en los que uno pasa unos nervios tremendos en los momentos previos, esto debe ser como pan comido, ¿no?
Bueno, no te creas, ¿eh? Yo creo que me cuesta más subirme ahí en un salón de actos a dar unas palabras que al final hacer la escaleta del telediario y estar en un control, que es lo que haces al final todos los días, y es verdad que estamos más preparados, ¿no? Pero claro, al final dirigirte a personas, pues bueno, con los nervios por un lado, por la emoción de recoger el premio, y por otro lado que tienes a un montón de gente atenta a cada palabra que dices y quieres hacerlo bien.
Oye, hay más galardonadas, pero desde luego vosotras tenéis dos historias que a mí me parecen apasionantes. Empezamos primero por Paloma, que yo creo que si viviera o hubiera nacido en Estados Unidos, Paloma, te hubieran dedicado ya una película, los de Hollywood.
No, tanto no. Nada, un pequeño artículo de sueño americano, ¿no? A película sí. No llega.
Sí, porque he leído que tu vida sería algo así como de azafata presidenta.
Sí. Ese titular ya me lo han descrito así varias veces y me está gustando, ¿eh? Me estoy pensando hasta escribir un libro
pues
con ese título.
Fíjate que te iba a preguntar, porque digo, habrá quien diga que ese título es un poco machista, porque claro, yo no me imagino que a un hombre directivo se diga de azafato a presidente.
No, pero a ver, quien diga que es machista se equivoca, porque puede haber, hay gente que dice, oye, de botones a presidente, pues esto igual, de azafata a presidenta, ¿no? Cada una tiene que estar orgullosa de sus orígenes, y yo en mi caso estoy muy orgullosa de haber sido azafata.
Claro, porque hay que recordar, Paloma, perdóname, sí. Porque claro, lo estamos hablando, tú y yo conocemos la historia, pero los oyentes no. Paloma empezó de azafata en un evento para la empresa que ahora mismo dirige. Lleva más de 30 años trabajando para Xeros, ¿no?
Sí, bueno, 29, no me hagas tan
vale,
mayor,
venga,
¿eh? 29.
Entonces, digamos que empiezas de azafata, después me llama la atención porque continúas trabajando como comercial a puerta fría, que
sí.
A puerta fría, para quien no lo sepa, es aquellos que van casa por casa sin conocer a la persona previamente intentando vender determinado producto. Y luego vas pasando por diversos cargos dentro de la empresa hasta que ahora mismo eres la presidenta.
Sí, justo.
Es eso,
lo
¿no?
ha resumido muy bien. Lo ha resumido perfectamente.
Muy bien. Oye, ayer comentábamos en el programa que había un 37% de licenciados que no conseguían, digamos, trabajar en lo suyo, ¿no? En lo que habían estudiado. Y me llama la atención porque tú estudiaste publicidad. Creo que tus padres no debían estar nada contentos cuando empezaste de azafata, porque dirían, para esto nos hemos gastado el dinero, hija, ¿no? Pero eres, digamos, el ejemplo de que no trabajando en principio en lo que te habías formado, al final desarrollas una carrera profesional impresionante.
Sí, la verdad es que, a ver, si todos tomamos una decisión pronto en la vida, ¿no? Quizás demasiado pronto, de qué carrera queremos ejercer. Yo creo que la carrera, por supuesto, te da una formación muy necesaria, pero yo siempre tenía muchas ganas de trabajar, siempre fui una persona muy inquieta. Entonces, es verdad que la profesión comercial es una profesión que no tiene barrera de entrada, no tienes que ser médico, no tienes que ser abogado para ser comercial, pero al final yo soy una de las personas que pienso que todo en la vida es vender. y que cada vez más hay ciertas habilidades en el mundo comercial que están dando muchísimo valor en muchas áreas, que es un poco lo que me ha pasado a mí, ¿no? El trato con las personas, el saber comprender a la gente, el sacar un poco lo mejor de cada uno, pues es lo que a mí me ha ayudado siempre en la vida. Y en concreto en mi trabajo a ir ascendiendo, ¿no?, en la empresa. Entonces, bueno, yo creo que por encima de los conocimientos que te da un determinado estudio están las habilidades personales, ¿no? Yo soy una gran defensora de eso.
Y luego hablamos también con María, que, como hemos dicho, es periodista, que es editora en estos momentos del canal 24 Horas de Televisión Española, pero además, María, impartes clases también en un máster, es decir, que también intentas formar a las nuevas generaciones de periodistas, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre digo que la docencia te mantiene los pies en la tierra, en nuestra profesión, sí. Porque, bueno, te ayuda, ¿no?, a ver un poco pues, los jóvenes por dónde van, qué les interesa, qué les preocupa, y luego al mismo tiempo pues les das tu punto de vista, ¿no?, y con tu experiencia les puedes ayudar a ser mejores profesionales.
Y María es periodista e hija de mujer periodista. ¿No?
Bueno, periodista mi madre no es. Trabajó toda la vida en el Diario Vasco,
sí,
en el departamento de documentación, y entonces es verdad que yo desde pequeña siempre, bueno, pues he tenido muy presente todo lo que es un periódico, ¿no? Y bueno, pues siempre me llamó la atención y quise, pues eso, ser periodista, estar con un micrófono haciendo preguntas. Cuando eres curioso, Javier,
sí, claro,
pues nos llama la atención y bueno, pues he tenido la gran suerte de poderme dedicar a esto que sabes que es una profesión muy complicada.
Muy complicada, y yo creo que para las mujeres doblemente complicada. Te preguntaba lo de tu madre porque, en definitiva, yo creo, digo yo, a lo mejor estoy equivocado, que en los tiempos de tu madre, en las redacciones, digamos que la presencia era mayoritariamente masculina, y eso se ha dado completamente la vuelta. Yo invito a cualquier oyente a que vaya a una redacción de cualquier periódico, emisora de radio, de televisión, para que compruebe que hoy en día en las redacciones la presencia de la mujer es mayoritaria. Y sin embargo, cuando uno acude a los despachos, ¿verdad, María?
Eso es lo que te iba a decir. Sí, es verdad.
La presencia es menor.
Sí, a ver, es verdad que la presencia de las mujeres en las redacciones yo creo que es mayoritaria. De hecho, en las aulas es bastante llamativo que casi todas son alumnas, ¿no? Casi todas son mujeres. Es verdad que la base de las redacciones son mujeres, y a medida que vas escalando posiciones, pues todavía lo que es la punta, ¿no? La cúpula de dirección, todavía en ese aspecto queda muchísimo por hacer.
Y menos mal que en los últimos tiempos tenemos algunas directoras de periódico mujeres, ¿no? Que eso hace pocos años era impensable.
Sí, bueno, yo creo que es una de las batallas que hemos dado y que estamos dando, y que poco a poco pues se está ganando. Eso por un lado, pero bueno, todavía también donde hay que seguir batallando mucho es en el tema de los contenidos, ¿no? Uh-huh. Los medios de comunicación, bueno, y especialmente los medios públicos, yo creo que tenemos un plus de responsabilidad. La perspectiva de género, creo, Javi, que no puede ser una opción, sino que debe ser una obligación. En claro. El caso de la televisión, que es en el medio en el que yo trabajo, es verdad que la imagen pues es muy poderosa, es mucho más poderosa, yo diría, que incluso que la prensa o la radio, en el sentido de que perdura más en la mente lo que hemos visto, ¿no?, que lo que leemos y oímos. Se suele decir una imagen vale más que mil palabras, y, sí, y yo creo que es real, ¿no? Y por eso es tan importante la visibilización de las mujeres, para acabar con los estereotipos sexistas y poner fin muchas veces a sesgos inconscientes y dejar atrás patrones estéticos que en la mayoría de las ocasiones yo creo que son mucho más exigentes con nosotras, ¿no? En el día a día es algo que siempre suelo decir, en la televisión, por ejemplo, española, ¿no? en general, en todos los medios, sí. Pues parece que las mujeres cuando van cumpliendo años, pues se les va retirando de la pantalla, ¿no? Y entonces las canas parece que son una experiencia, tienen acepciones mucho más positivas en ellos que en ellas, ¿no?
Desde luego. Es algo sobre lo que efectivamente debemos luchar los medios de comunicación. Paloma, no sé si como mujer que lidera una de las grandes empresas de este país y además de espectadora, de escuchante y de lectora de los medios de comunicación, ¿estás de acuerdo en lo que estaba comentando María?
Totalmente, totalmente, porque además una de las grandes carencias que tenemos las mujeres cuando estamos empezando en estas carreras directivas es la falta de referencias. O sea, precisamente estos estereotipos que hay de, bueno, pues oye, este puesto normalmente lo ocupa un señor. Entonces, es importante visibilizar a la mujer porque, aunque por ejemplo, yo muchas veces pienso que sí se ha avanzado. O sea, yo empecé en puestos de dirección en mi compañía pues hace ya 20 años y es verdad que éramos muchas menos mujeres. Yo, bueno, soy directora general desde el año 2000 y la verdad es que poco a poco he ido, gracias a Dios, viendo que hay muchas mujeres en puestos directivos. Pero luego, cuando vas a ver los datos, la verdad es que los datos te asustan. O sea, sí. Yo hace poco veía un estudio y decía que al ritmo actual tardaríamos 169 años en España en alcanzar paridad de mujeres y hombres CEOs al frente de las empresas. CEOs. A mí me horrorizó este dato, CEOs, presidentes.
Perdón, sí, sí.
No,
sí.
CEOs, perdón.
No, he sido
como
yo.
Buena empresa americana, como buena empresa americana, CEOs, directores sí, generales, sí. Presidentes. Entonces, luego, ¿tú crees que está avanzando porque en tu entorno empiezas a ver mujeres? Porque luego además nos juntamos, nos gusta hablar entre nosotras, hacer networking, pero cuando ves los datos fríos, la verdad es que esos datos asustan. Entonces yo creo que es importante romper esos estereotipos de los cuales María hablaba, que todavía seguimos pensando que ciertas empresas pues no pueden ser gestionadas por mujeres o no pueden ser gestionadas por gente joven. Yo creo mucho en la diversidad y no solo de género, sino en todo tipo de diversidad. Y creo que ahí vosotros tenéis un papel fundamental.
Sí, estoy de acuerdo y sobre todo, yo de verdad, Paloma, no te conocía, sinceramente, y cuando he empezado a conocer tu historia, realmente he dicho, ¿cómo esta mujer, con esa trayectoria, que además, digamos que es un ejemplo para chicas que estén en estos momentos intentando empezar en la vida laboral, cómo no se conoce más?
Bueno, a ver, yo soy una de muchas, o sea, sí. Tengo la suerte que este año me han dado el premio FEDEPE, pero de verdad que lo que es mi generación de mujeres, todas hemos luchado mucho por llegar a donde estamos. ¿Por qué? Porque hemos sido un poco las primeras, hemos tenido que ir abriendo camino. Lo que decía María de demostrar que puedes estar de presentadora de televisión con 60 años haciéndolo estupendamente o de directora general de una empresa. Con en mi caso con 40 y que me acuerdo que fui la primera, vamos, la primera mujer en llevar una empresa de ceros en todo el mundo. Entonces me miraban y decían, y le decían al señor que me nombró, pero tú estás seguro, y el señor, que sí, hombre, que sí, que yo la conozco y que lo va a hacer bien la muchacha. Y digo, de verdad, ni que tuviera que llevar la empresa a cuestas usando la fuerza bruta, vamos.
Desde luego, y aún así serías capaz, porque ya hablamos el otro día del tema de la construcción y hay mujeres estupendas que tienen una fuerza mucho mayor incluso que la mía, que soy hombre.
Pero ese estereotipo del que hablaba María es que hay que romperlo, sí. A base efectivamente de ejemplo. Y de verdad que ya somos muchas y de verdad que nos alegra mucho que los medios lo popularicen.
Hombre, y aquí desde luego en Madrid Trabaja tenemos ese compromiso de dar visibilidad a todas aquellas profesionales que han sabido encauzar su carrera de manera tan brillante como la de Paloma Viamonte. Paloma, ya para terminar, porque sí. Estamos casi fuera de tiempo, una pregunta, porque estamos en Madrid Trabaja. Nos escuchan sí. Muchas personas que están sí. Buscando trabajo, bien porque no lo tengan o bien porque quieren cambiar de aires. ¿Qué sí. Tipo de perfiles estáis contratando en Xeros aquí en España?
Pues te cuento, nosotros tenemos un programa para, a través además de una empresa de Adecco, vamos, sí, un partner nuestro, que lo que realmente, vamos, el puesto que más demandamos es el puesto comercial. Estamos buscando buenos comerciales para juntarse a nuestra red y a nuestro canal de distribución, pero además no solo en España, o sea, en cualquier lugar de Europa. Tenemos una campaña europea donde buscamos comerciales y, bueno, pues aunque en el currículum normalmente se tiende a poner siempre los estudios que has hecho, que esos por supuesto son importantes. Nosotros, como te decía antes, nos fijamos más en las cualidades personales y la verdad lo que buscamos es gente con mentalidad abierta, gente dinámica, gente integradora que sepa trabajar en equipo y gente ambiciosa, ¿no?, que quiera crecer dentro de la organización. Y bueno, tenemos este programa que además lo tenemos en redes sociales, uh-huh, y que me encantaría difundirlo, aprovechar esta entrevista en Madrid Trabaja para difundirlo. Te voy a mandar un link.
Venga,
te voy a mandar un link para que lo tengas ahí.
Hombre, y lo vamos a distribuir a través de nuestras redes sociales, de Twitter,
fenomenal,
de Facebook, para que todos nuestros oyentes tengan la posibilidad de optar a esa oportunidad laboral. Así que Paloma Viamonte, directora general de Xeros, tendremos oportunidad de hablar más a lo largo de la temporada, porque ya te tengo fichada. Paloma, gracias,
perfecto,
un abrazo.
Muchísimas gracias, Javier.
Oye, María, y ahora mismo a los chavales y chavalas que van al máster en el que tú impartes clases, ¿cómo diagnosticas que está la profesión para ellos?
Bueno, pues a ver, el mundo periodístico está complicado, pero yo a los alumnos del máster del CES siempre les digo lo mismo, que el tren pasa, siempre pasa, y cuando pasa hay que poderse subir, ¿no? Y tirarse en plancha.
Madre mía. Pues desde luego mejor consejo imposible también para aquellos que nos escuchan, ya no solamente para periodistas, sino yo creo que para cualquier tipo de profesional que esté intentando abrirse camino y entrar en el mercado laboral, que no están las cosas muy fáciles para casi ninguna profesión, ¿no? Excepto, digamos, estas nuevas tecnológicas que no tienen prácticamente paro, el resto tienen que tener un poquito de paciencia, ¿no?
Bueno, a ver, el mundo que se nos abre y que viene va a ser radicalmente diferente al periodismo como lo entendemos nosotros, Javi. Es verdad que bueno, pues hay grandes plataformas, ¿no? Como pueden ser, pues Facebook, Twitter, Google, y bueno, pues hay nuevos instrumentos de trabajo que todos tenemos que aprender y adoptar, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades. Ayer, sin ir más lejos, veía un reportaje que habían hecho en la BBC de cómo habían conseguido, pues utilizando, ¿no?, herramientas de Google y, bueno, pues de distintas tecnológicas, cómo habían conseguido afinar de dónde se había producido, pues un asesinato, ¿no?
Yeah.
Y es impresionante, claro, es que cambia todo a muchísima velocidad y nosotros pues nos tenemos que adaptar, porque sí es verdad que ahora mismo el que no esté constantemente con los ojos abiertos y aprendiendo lo tiene muy complicado, por mucho que tengamos trabajo, ¿eh?
O claro,
sea, yo
sí.
Tengo la gran suerte de haber aprobado una oposición y este verano, por ejemplo, pues me he dedicado todo el verano a estar estudiando, ¿no? Esas han sido mis vacaciones. Creo que es muy importante la formación continua.
Sí, desde luego aquí lo hemos comentado también alguna vez. Y María, que te tenemos que invitar un día al programa. Te tienes que venir aquí al estudio y contarnos, pues mira, en la mesa del trabajo del futuro, ahora que nos estabas comentando todo esto, te puedes venir un día y contarnos todo aquello que te llame la atención sobre lo que se nos viene por delante. Así que María Eizaguirre, editora del canal 24 Horas de Televisión Española, qué gran placer saludarte en esta tarde.
Muchísimas gracias, Javi. Un abrazo y nos vemos pronto.
Y enhorabuena.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy miércoles, desde las 7:30, sesión doble de fútbol de primera. Desde Butarque, Leganés, Barcelona. Y desde el Sánchez Pizjuán, Sevilla, Real Madrid. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Bueno, Rosa, parece que las cosas en la empresa privada todavía van lento, muy lento, todo esto de romper el techo de cristal. Estábamos hablando de la situación en las administraciones públicas, donde también nos ha llamado especialmente la atención lo que nos comentabais del techo de cristal, que también existe, de esas variaciones salariales que de forma, digamos, sibilina, por esos sí. matices se producen. Y hemos dejado un poco pendiente lo del tema de la conciliación, porque, claro, uno desde fuera, seguro que a ti, Rosa, como funcionaria, te habrán dicho en alguna ocasión, o como empleada pública, porque no hablamos solamente de los funcionarios, es que en eso tenéis mucha ventaja con respecto a las empresas privadas. Y también nos estabas comentando que, digamos, que os afecta negativamente después.
La verdad es que como mujer es cierto que el tener algún tipo de permiso para poder conciliar sí que en muchos de los casos repercute en que la carga de trabajo de la conciliación, tanto de menores como de familiares dependientes, pues recae en la mujer. No dejo de reconocer que, por lo menos de forma habitual, tradicionalmente, las condiciones de las administraciones públicas siempre han sido mejores que en la empresa privada, porque está más regulado de alguna manera. Pero eso, como he dicho, no quiere decir que tengamos unas condiciones óptimas. Y de hecho,
y que os afecte en el desarrollo profesional, que era
supuesto.
Lo que nos comentabas
y
antes,
eso,
¿no?
Y de hecho es lo que iba a decir, que esas cargas familiares repercuten en que en muchos casos no se pueden aceptar o presentarse a cualquier promoción que pueda haber laboral, porque las condiciones que esos puestos demandan son incompatibles con las cargas familiares.
Claro. Y luego, por otra parte, habrá oyentes que piensen, hombre, es que, digamos, a mí qué más me da que los empleados públicos pues puedan conciliar un poquito mejor que la empresa privada. Pero hay que recordar que muchas veces el sector público tira del privado. Es decir, que cuando
claro.
Se implanta, digamos, una medida beneficiosa para los empleados públicos, sirve un poco de tirón
abre la vía.
Para los trabajadores claro. privados, ¿no, Juanjo?
Claro, bueno, siempre se ha entendido así. De hecho, ha habido épocas que sí se ha avanzado bastante en convenios colectivos de la administración en todo este ámbito, también en la formación, también en la seguridad y salud. Pero en el tema de la igualdad, se empezaron a poner ya por convenio, antes de que llegara la ley de igualdad, algunos permisos exclusivos para la paternidad, que eso yo creo que es la punta de lanza para entender que no se trata de repartir, sino de corresponsabilizar. O sea, no se trata de conciliar y ayudar, sino de corresponsabilizarte.
Y este año hay muchas iniciativas y a nivel público en ese terreno, en el tema de la paternidad, que
claro.
es lo que va a abrir la vía,
claro,
que a las empresas
claro.
privadas, y alguna hay que ya lo hace, pero la
yo
mayoría...
Yo siempre cuento una anécdota. Yo trabajaba en servicios sociales y teníamos 4 coordinadoras de programa, y un chico, ¿no? Y las 4 compañeras, ninguna tenía hijos e hijas, porque el resto de las compañeras y compañeras pues no actuaban a intentar ascender, porque los requisitos de entender que ya tenías horarios más complicados, responsabilidad más complicada, pues lo hacía solo o mujeres sin hijos, que a mí no me gusta decir cargas familiares, porque los hijos no son una carga, sí. son una oportunidad de vida, ¿no? Sí. Y hombres que ya era indiferente que fueran con cargas o no, porque los hombres nos hemos permitido el lujo de poder ascender aunque tengamos hijos o a tener una madre enferma, ¿no?
Bueno, pues vamos a hablar de la policía local de la Comunidad de Madrid, porque hemos sabido, nos han contado aquí nuestros colaboradores de la Mesa de Empleo Público, que después de la aplicación de la Ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, que creo, Rosa, se aprobó este mismo año, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, este a principio año. De año, sí.
Resulta que se han encontrado algunos de los policías locales, numerosos policías locales, aquellos que tienen más experiencia, que llevan cuidándonos durante más tiempo en nuestros municipios, que como no tienen el bachillerato y no lo tienen porque en su momento no se exigía, resulta que se les impide de alguna manera el acceso a una categoría superior. Esto además depende del ayuntamiento, es decir, como la ley parece que no está muy clara, pues hay algunos ayuntamientos que sí lo están permitiendo y otros que no. Ese es uno de los problemas en los que andan ahora mismo una serie de policías locales que lógicamente sufren una una discriminación, porque se pueden encontrar al lado con una persona mucho más joven, casi recién entrada en el cuerpo, que sí tenga acceso a esa categoría superior. ¿Y qué significa esto? Pues, hombre, mejor sueldo, posibilidades de acceso, de ascenso. En fin, de todo esto vamos a hablar con Roberto Tarifa, que es de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Roberto, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Javier.
Encantado de saludarte. Y primero, eso, hay que explicar que los policías locales que tienen 30 años de experiencia no tienen bachillerato porque cambió la normativa de acceso, ¿no?
Hace tiempo, fíjate, estamos hablando ya, bueno, y no hace tanto, porque la ley de coordinación se ha aprobado ahora y ha sido cuando en 2018 se pide ahora el bachillerato y otra serie de cuestiones, como pueden ser los idiomas. Pero bueno, fíjate, yo llevo 30 y pico años de policía, a mí me pidieron un grado escolar.
Claro.
Y bueno, con las circunstancias que tú apuntabas anteriormente, que me puedo encontrar o se pueden encontrar los compañeros de cualquier municipio que ahora, lícitamente, porque el que oposita a policía municipal dirá, bueno, pues yo tengo y he estudiado, me lo merezco y oposito porque puedo. El que no pueda, pues porque no ha estudiado. Pero se da esa circunstancia discriminatoria, laboral y salarial, el que te vas a encontrar con que tú te has comido 30 años
de servicio
trabajando, claro, y te vas a encontrar con que lícitamente, porque está ahí, un compañero o una compañera va a estar en patrulla contigo cobrando más que tú. Esa es la cuestión que a todo el mundo nos está causando la ley de coordinación de policías locales, que no coordina, en una palabra, sí, y que ha dejado ese aspecto sin concretar.
Y tenéis además situaciones en las que hay ayuntamientos donde digamos que se elimina esa discriminación y otros donde no se ha hecho nada, con lo cual digamos que esa diferencia entre unos policías y otros, bueno, se produce, ¿no?
Hay ayuntamientos. Es que, a ver, ayer tuvimos, y por eso es importante la reunión que tuvimos ayer y la entrevista, sí, que me haces hoy, Javier, muchas gracias, y gracias a todos tus oyentes. Tuvimos ayer una reunión con el órgano general, el órgano director del desarrollo de la ley de coordinación. Entonces les planteamos esta cuestión, y estaba presente la Federación Madrileña de Municipios, que tiene mucho que decir en esta cuestión, pero que se ve imposibilitada de concretar absolutamente nada, porque no tiene una guía, no tiene una base, no tiene unos cimientos, no tiene nada para decirle a los ayuntamientos, porque la ley dice lo que dice, es explícita pero no implícita, no puede decir, vale, vamos a poner las correspondientes subidas al salario base. No. Entonces, lo que le presentamos ayer a la Dirección General de Coordinación de Policías Locales, a la Comunidad de Madrid, es una guía por parte de los sindicatos que estamos en la Comisión Regional, una guía, una base, para que todos los ayuntamientos tengan ese suelo y esa concreción,
ese criterio
que no
común
haga discriminación ni salarial ni laboral.
En definitiva, que haya un documento que establezca un criterio común para que en todos los ayuntamientos se aplique la misma medida, porque si no, estamos hablando de una doble discriminación, porque por un lado está la discriminación entre los policías locales de mayor trayectoria en el cuerpo y los recién llegados, digamos, pero luego también está la discriminación de si uno presta servicio para un ayuntamiento o para otro.
Sí, exactamente. Está ahí. Bueno, en la ley también se propone que haya una homogeneización de todo tipo de cuestiones, pues de uniformidad, de patrullas, incluir el salario, ¿vale? Claro. Pero ahí están ese tipo de cuestiones que hay que ir, hombre, la ley se aprobó hace poco, pero hay que ir limando.
Claro.
Y hay ayuntamientos que se sienten muy presionados porque ahora, no lo olvidemos, hay un periodo que se abre, que es el periodo electoral, y eso si hay presiones, si hay movilizaciones, si hay paros, si hay cualquier tipo de acción, pues los grupos que están ahora mismo dirigiendo esos ayuntamientos no quieren entrar en ese tipo de cuestiones, claro, ese tipo de polémicas, ese tipo de problemática.
Claro. Ahora, como para que les montéis un pollo.
No, ya ves. Bueno, fíjate, estuvimos hablando con los grupos políticos en la Asamblea, porque no no damos puntadas sin hilo. Esto, sí. No se crean los oyentes que digan, joder, mira estos. No. Vamos hablando con el Grupo Popular, vamos hablando con Ciudadanos, vamos con todo el mundo. Y todo, bueno, sobre todo el Grupo Popular dice, mira, se ha aprobado, yo soy el legislativo y ahora que los órganos técnicos regulen donde tengan que regular. Pues mire usted, no. Claro, ¿qué pasa? El Grupo Popular tiene una serie de cuestiones ahí colgando y una de las que más incongruencia nos presenta a todos y a todas es que la misma delegación de gobierno presidida por Concepción de Alcauza impugne la ley que ha acordado su propio partido en la Asamblea de Madrid.
Ya.
O sea, haga un recurso de inconstitucionalidad a la ley casi recién aprobado en determinados artículos. Bueno, pues ese despropósito a nosotros, los que tratamos de sumar, de concretar, de limar y de llegar a acuerdos lógicos que el sentido común, que el más común de los sentidos, tendría que llevar a su concreción, pues sí. Nos vemos ahí estancados. No hay permeabilidad por parte de ninguno en este momento electoral.
Pero escúchame, Roberto, a ver, que no me termino de aclarar. Las impugnaciones no tienen nada que ver con esto de el bachillerato, ¿no?
No, y sí, porque
esto ha quedado un poco gallego.
Sí, vamos a ver. Si nosotros concretamos, proponemos que se redacte un determinado artículo que deja esos cabos sueltos como el hecho de
atados.
Que, claro, por eso, vamos a ver, nosotros decimos, vamos a ver, ¿por qué no un policía que lleva más de 10 años de servicio no puede tener acceso a ese mismo grupo que la persona que tiene el título de bachillerato tiene?
Claro.
¿Por qué una persona que no se le pedía en su momento en la oposición? Porque un policía que está en ese periodo de 5 a 10 años, cuando ya empiece a funcionar la academia de nuevo, que no sé si los oyentes lo saben, se nos cerró la academia y no hemos tenido posibilidad de formación más que la que hemos dado los sindicatos y algún ayuntamiento que ha tenido.
Roberto, sí. Es que, claro, nos planteas tantos temas que nos vamos a perder. Entonces,
vamos
a ir un poco al grano. Hablaremos de la Academia de Policías, porque además, efectivamente, ha estado unos años sin funcionar. Creo que ahora se reabre, esa es la intención. Pero es que si mezclamos muchos temas, al final no
pues
nos aclaramos.
Pues me tienes que llamar otro día, Javier, ¿eh?
Hombre, Roberto, las veces que haga falta. O sea, que tú no te preocupes, que aquí tenemos...
Como tú dices, te tengo fichado.
Tenemos una temporada muy larga y en fin, pues volveremos a hablar, por supuesto, de los policías locales. Sí que quisiera que me hablases de las brigadas especiales de seguridad, que también ahí, a finales de año, termina el convenio que hace que la comunidad, digamos, pague esas brigadas a los ayuntamientos, que la intención de la comunidad es ampliarlo a 2020, pero que creo que queréis un compromiso más sólido para que de repente un ayuntamiento no se encuentre con la sorpresa de que tiene una serie de personal que pagar y que no está presupuestado.
Nosotros como UGT lo que le pedimos a los grupos políticos que estén comprometidos con este proyecto de seguridad es que lo lleven en su programa político.
Vale.
Así de claro. No nos valen prórrogas, no nos valen palabras que nos emplacen a un futuro incierto. No. Si ustedes tienen el compromiso de seguir con la seguridad ciudadana en los municipios que han optado por ese modelo de seguridad, por el modelo de seguridad de contra... Yo no sé si los oyentes saben que hay unos policías que son subvencionados por la Comunidad de Madrid y otros que son contratados por el Ayuntamiento en concreto. Pero bueno...
Si no lo saben, ya se lo has contado divinamente y además entiendo que esas brigadas, digamos, se dedican a vigilar nuestra seguridad.
Tienen funciones de seguridad.
Eso es.
En el momento en el que nos encontramos, que es el momento en el que estamos, de las amenazas que tenemos, y pues oye, pues no vamos a andarnos con tonterías, y lo que le pedimos a la Comunidad de Madrid es que si usted quiere y usted se compromete con ese modelo que usted creó, porque nos echan en cara, es que llevamos tantos cientos de millones, vamos a ver, si esto es un modelo que usted creó, si nosotros no le pedimos, como UGT, yo me acuerdo cuando se creó esto, que fue con Ignacio Herrero, con con el secretario del sector, le dijimos, a ver, a Ignacio, al señor Prada, dijimos, pero es que esto no va a funcionar a largo plazo, 15 años, quién sabe, pues mire lo que ha pasado. Bueno. Ahora se acaba el convenio y no tenemos la seguridad.
Bueno, pues Roberto, que te llamaremos más adelante, ¿vale?
Pues un saludo, Javier, y espero volver a hablar contigo otra vez.
Perfecto, muchas gracias.
Y un saludo, Rosa.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Chris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Nuevo bloque de ofertas, en este caso de empleo público, que vamos a repasar. Y comenzamos con 29 plazas de ayudantes de archivo y biblioteca en el Ayuntamiento de Madrid.
Es necesario el título universitario para acceder al proceso de selección de estos puestos. Consistirá en dos pruebas de acceso, una primera de 100 preguntas y la segunda para desarrollar dos temas de los recogidos en las bases. En los próximos días se publicará en el boletín oficial del Ayuntamiento la fecha de la convocatoria.
Últimos días para las 18 becas de formación en el Senado.
15 de esas becas están destinadas a la formación bibliotecaria y de documentación y otras 3 son para prácticas en comunicación institucional. Las becas duran un año completo desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 3 de las vacantes, una de ellas de comunicación, están reservadas para personas con discapacidad. Es necesario poseer un título universitario relacionado con las áreas y el plazo para presentar la solicitud finaliza el próximo 29 de septiembre.
Puesto de titulado superior en investigaciones en el CIEMAT.
Para el proyecto Oxicom P, es un contrato temporal por obras y servicios de duración hasta el 31 de octubre de 2019, 2 meses antes de la finalización de este proyecto. La selección para el puesto se hará a través de un concurso de méritos. La presentación de las solicitudes debe hacerse antes del próximo 5 de octubre.
Plaza de profesor en geodinámica externa en la Universidad de Alcalá.
Área perteneciente a geografía, geología y medio ambiente. Concurso de acceso a docente que se realizará a través de 2 pruebas en la Universidad de Alcalá de Henares. En la primera, el candidato defenderá sus méritos y la segunda presentará su plan de estudios para la asignatura. El plazo para presentarse finaliza el 15 de octubre.
También en los cuerpos docentes, puesto de profesor en computación e inteligencia artificial en la UNED.
Una plaza de profesor titular de universidad en modalidad a distancia, a la que se accede a través de concurso oposición. Los aspirantes deben haber sido personal investigador, doctor, que haya finalizado el programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado 13. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el próximo 16 de octubre.
Y recuerda que si quieres obtener más información de estas convocatorias, puedes acceder a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja. Allí las encuentras ahora mismo ya, si te acercas a la web, ya colgadas y dispuestas para que puedas obtener requisitos y plazos que son necesarios, además del proceso de selección, aunque te hemos dado una breve reseña. Y bueno, nos quedan 3 minutos para terminar el programa y me gustaría también conocer la opinión de Juan José y de Rosa sobre lo que hemos comentado en torno a la policía local de la Comunidad de Madrid. Empezamos por Juanjo, por ejemplo.
Bueno, primero decir que, como decía el compañero, esta ley costó mucho sacarla. Ha sido una iniciativa, además, de la parte sindical. Se compuso de acuerdo a todos los grupos políticos para intentar sacar adelante. Y además de los aspectos laborales, puramente laborales, tenía un aspecto de recuperar lo que tenía que ser la policía local. La policía local es una policía de proximidad, es una policía democrática, es una policía no solo por la seguridad en el sentido estricto de delitos, por ejemplo, de robos, sino también han creado las brigadas de atención a la violencia doméstica. El tema de colaboración con servicios sociales para prevenir el absentismo escolar. Todo eso hace la policía local junto con otros profesionales. Entonces era muy importante pedir más formación a los policías. Eso es compatible con que el profesional que lleva 30 años, 20, 10, con su graduado escolar o en la titulación que tenga, perfectamente lo que tiene que hacer, la ley lo permite, es equipararle profesionalmente la categoría, y yo creo que el reto es que la policía realmente se convierta en lo que debería haber sido. Y por último, creo que el déficit de la ley es que la Comunidad de Madrid no ha puesto una financiación, y yo creo que ahí está el tema. Los ayuntamientos han encontrado una nueva ley que obliga a una serie de gastos y que la Comunidad de Madrid tiene que asumir porque es quien lo ha legislado y quien lo ha aprobado, ¿no?
Y parece que no hay, digamos, un proceso, cuando hay una nueva ley, muy breve, Rosa, un proceso, digamos, de ir implantando poco a poco y tener una serie de etapas, ¿no?
Efectivamente, pero lo que es llamativo es que precisamente quien ha aprobado la ley no ponga los recursos necesarios para el desarrollo, que sea el mismo partido político que lo impugne, como fue la delegación de gobierno, que desde luego esperamos, y así nos hemos dirigido a la nueva delegación de gobierno, para ver que ese recurso lo retiren y pueda desarrollarse para los policías y reconocerles el trabajo que vienen realizando.
Y para que haya presupuesto.
Efectivamente.
Muchas gracias, Juan José, Rosa. Os espero la semana que viene.
Gracias, hasta la semana que viene.
Seguiremos hablando los miércoles de empleo público, aunque cualquier otro día de la semana, sobre todo en convocatorias que os puedan interesar, pues también las vamos tratando aquí dentro del programa. Y ha llegado nuestro momento de deciros hasta mañana. Llegarán ahora las noticias, después Nieves Herrero y su equipo de Madrid Directo. Hasta mañana.